Estás experimentando los celos. Le digo, estás llorando porque viste que abracé a tu hermana. Y me dice, sí.
Claro.
Le digo, ¿tú quisieras que yo también te dé un abrazo? Sí.
Tengo que hacer el reportaje.
Tengo que ir al restaurante.
Voy a llegar tarde al estudio.
Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
Oye, respira y tómate el café.
Así esté frío.
Juntas aprenderemos a ser
More Than Mamis.
En More Than Mamis, nuestra agencia digital es Whiplash y ellos se encargan de todo y hacen que nuestro proyecto sea realmente hermoso y funcione y evolucione de la manera como ustedes lo ven en nuestras redes sociales.
Whiplash es una agencia de soluciones digitales en las que te pueden manejar redes sociales, crear tu branding, crear tu logo, manejar estrategia. Ahora con este refresh de More Than Mamis, por supuesto, tuvimos la estrategia directa de Whiplash. Así que si ustedes quieren hacer un rebranding de su marca o quieren lanzar un nuevo producto o crear un nuevo negocio, pues Whiplash es su agencia. Les dejamos toda la información en la descripción.
Yo no sé si te pasa, Michi, pero a mí siempre me preguntan que dónde grabamos nuestro hermoso podcast.
Y es en Gravity, nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil.
Aquí pueden hacer de todo: sesión de fotos, grabar video,
una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en el Doral. Les
Este
dejamos
es
toda la información.
El lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad.
Hola, yo soy Yanto.
Hola, yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de
More Than
Mamis. No importa si es lunes, martes, miércoles. Bueno, si es lunes o martes, ustedes están pasando la semana muy bien viendo More Than Mamis. Si es miércoles, estás atravesando la semana. Si es jueves y viernes, quieres relajarte, sentirte culta antes de salir a rumbear. Y si es sábado y domingo, puedes escuchar More Than Mamis. Bueno, yo no sé si sábado o domingo, yo... En la maternidad, bueno, ya te va a tocar, amiga, porque ahorita los twins, pues, bueno, no, yo creo que no sé.
¿Por qué me asustas? ¿Qué va a pasar?
Los fines de semana son terribles para las mamás.
Los fines son horribles.
¡Caóticos!
Tienen 20 meses y son horribles desde siempre. Porque
son caóticos, no, pero no van al daycare y no es la diferencia entre un día de daycare.
No, claro que sí, porque yo no trabajo el fin de semana, estoy más en la casa y entonces...
Y la nani no está.
Exacto, entonces eso es maratón de twins.
Estos fines de semana he estado sola y ha sido como una paliza continua, así que usted vaya después del fin de semana, cuando los duerma, escuche More Than Mami sábado o domingo. Y este episodio en especial me encantó. Hablamos con Stephanie Essenfeld, que es psicoterapeuta, y me encanta porque ella se especializa en enseñar herramientas para poner límites. Y qué importante, yo después de toda esta conversación me di cuenta de que yo debería, bueno, voy a tomar el curso porque a mí me cuesta mucho poner límites.
Totalmente, yo ya hice el curso, bueno, me faltan unos módulos, pero hice el que les comento que me cambió la forma de ver la condición de Eric, que fue la aceptación radical. Stephanie tiene un curso que es el número 10 más vendido en la plataforma de ThinkFic a nivel mundial. Su curso se llama Más Paz Mental y es para darnos esas herramientas para aprender a poner sanos límites, que
sanos.
Es tan difícil. Nosotros, a veces la gente cree que tener límites es ser controlador o tener límites es que no vas a dar tu brazo a torcer.
Sí.
Pero hay que aprender a ser asertivo.
Muchas veces tenemos miedo de alejar a las
claro.
personas poniendo límites porque pensamos en el otro, en el tercero, y no pensamos en cómo nosotros, desde el simple hecho de decir, me acompañas a almorzar y tú tal vez no quieres, pero entonces no la quieres sentir mal. Entonces terminas yendo a algo que tal vez no querías y terminas sin disfrutar algo que simplemente podías haber dicho que no.
Me encantaría ir a almorzar contigo. Al mismo tiempo tengo otras cosas
al
que
mismo
hacer.
Tiempo tengo
ustedes van a aprender el poder de la palabra al mismo tiempo. Con ustedes, Stephanie Essenfeld de Más Paz Mental.
More Than Mamis es presentado por
Whiplash,
Gravity Studios,
Michi's Wellness,
Otaima Serpa Designs,
Black and White Salón.
Y ahora sí, le damos la bienvenida a Stephanie Essenfeld. Bienvenida a More Than Mamis.
Gracias.
Bienvenida, Stephanie.
Yo le estaba contando a Anto que cuando yo estoy encerrada en mi cuarto con mi cuaderno, que es así, de Más Paz Mental del curso, y de repente entra mi esposo, ¿con quién hablas? Y yo, pero déjame en paz. Y entonces en eso me toca en la puerta de los tuits, mamá, mamá, mamá. Y un día, mi cuaderno de Más Paz Mental, es que yo tomo una foto y dije, se la tengo que mandar. Los tuits destruyendo mi cuaderno de Más Paz Mental. Y yo, ¡no!
Cosas que no dan paz mental.
Pero bueno, estoy feliz de tenerte aquí y que nos cuentes un poco más de todo lo que haces y cómo has ayudado a tantas personas.
Gracias, Michi, de verdad, y Anto. Para mí es un placer
Yo soy psicoterapeuta, soy también conferencista y me he dedicado los últimos 5 años de mi vida a enseñarle a las personas a establecer límites en sus relaciones. Yo digo que la mayoría de las personas en el mundo, si tú les preguntas de verdad, verdad, qué quieren o cuál sería, por ejemplo, su definición de éxito, si te contestarían, yo quiero paz. Esa es como la palabra que más he visto que se repite. Y yo pienso que es muy retador conseguir la paz si no tienes límites y si no sabes cómo establecerlos.
Claro.
Porque terminas en una vida completamente complaciente, diciéndole que sí a cosas que no resuenan contigo, con tus prioridades, con tus necesidades, con lo que te hace sentir bien, y terminas viviendo el camino que otros decidieron por ti.
¡Wow! ¡Qué importante esa frase! Vivir el camino que otros decidieron por ti. Porque muchas veces nos dejamos como llevar por la corriente, ¿no? Y nos da miedo. Yo siento, por lo menos yo, me considero una persona bastante complaciente. Y Michelle puede verificarlo. Porque no me gusta el conflicto. O sea, no me gusta pelear. Y he aprendido poco a poco, ¿sí? A poner límites, como que a también darle valor a lo que yo quiero, pero de una manera cálida para no ofender a la persona, porque siento que la persona se ofende cuando tal vez le pongo límites.
Claro, el problema viene, eso está buenísimo cuando te relacionas con una persona que recibe tus límites desde el amor y hasta a veces te lo agradecen, como que, ay, gracias por ser honesta, buenísimo, dime qué otro momento puedes, okay, o cómo te funcionaría a ti. Ahora, eso no funciona cuando te relacionas con personas que tienen heridas emocionales, que se toman tu no como, ah, no me quieres, o no soy valioso,
total,
o no soy importante, o me estás diciendo que hay algo malo conmigo, claro, y reaccionan de una manera en que empujan tu límite a través de una mirada, o un comentario, o algún tipo de manipulación que te genere culpa, miedo. Entonces, si tú tratas de poner el límite de una manera que evites ofender a la persona o evites el conflicto o evites el rechazo o la tensión, y lo que se genera es tensión,
claro,
es ofensa, es conflicto, termina pasando muchas veces que tú terminas pidiendo perdón por tu límite y quitando tu límite. Ah, no, eso no es lo que te quise decir. Yo voy, yo te acompaño, no te preocupes.
Total.
Y no ayuda, porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchas personas que se van a tomar tu límite desde el amor, se lo van a tomar como que si fuera algo personal,
claro,
de ellos, como una ofensa.
Sí, lo que yo creo que algo que nos cuesta mucho es decir que no, porque sobre todo ahorita llevándolo a la maternidad, viene toda esta época ahorita de holidays, de encontrarnos en familia, y pues nosotros, yo ahora que me doy cuenta, estoy muy acostumbrada a estar en mi círculo de que en mi casa somos mi esposo, yo y mis hijos. Y entonces cuando te abres a el campo familiar más grande, puede llegar a ver esos momentos en los que tenemos que poner límites, sobre todo en la parte de crianza, me he dado cuenta. Por lo menos ahorita estaba con los twins de viaje, que fueron a conocer a mi mamá, nos encontramos con otros familiares, y de verdad que fue súper bonito, pero me di cuenta de que tenía que poner estructura y los límites que yo tengo normalmente en mi casa. Por lo menos vino un amigo de la familia que le decía a los twins, pero dame un beso, pero dame un beso, pero dame un beso. Y yo, es que él no te quiere dar un beso. Y está bien, yo no tengo por qué obligar a mi hijo a que te dé un beso. Pero hay personas, yo le dije, ah, o sea, yo como que en vez de, todavía me cuesta, ¿no?, poner el límite. Como que yo en vez de decir, no, él no te quiere dar un beso, déjalo tranquilo. Dije, ay, es que él es tímido, déjalo tranquilo y tal. Pero estoy haciendo mi curso para empoderarme más y decir ese no sin tener ningún resentimiento.
Claro, y también, estoy segura que no lo hiciste a propósito, sí, y seguramente yo he cometido el mismo error, pero cuando agarramos y decimos, es que él es tímido, tu chiquito está escuchando.
Exactamente.
Entonces dice, ah, wow, la etiqueta, sí, ¿no? Mamá acaba de decirle a otra persona que yo soy tímido, sí, y si no quiero tener esta etiqueta de tímido, que de repente por tu cara siento que es mal visto, entonces tengo que empezar a dar besos cuando me los piden, ¿ves?
Claro.
Y es muy raspada difícil en la materia, Michelle, raspada.
Al menos no le dije dale el beso, por algo se empieza.
Es que sí. Y eso es algo, yo termino más paz mental, yo termino y no lo has terminado
todavía. No lo he terminado, por eso me falta.
Pero yo, y para los que no sepan, más paz mental es mi programa que ya voy a hablar más adelante. Pero yo termino más paz mental diciendo, quiero que salgan de este curso cometiendo errores. O sea, quiero que cometan los errores.
Por eso está más paz mental 2 también.
Exacto.
Pero sabes que es bueno darte cuenta del error. Sí. Concientizar el error y decir, estas son las cosas que no debo hacer.
Pero después me volvió a pasar y ya va. Entonces yo dije, esperé la reacción y ver si él, ya que después que le había dicho que no, como que entendía. Y entendió. O sea, no insistió en lo del beso. Ay, pero bueno, ¿será que Paul sí me quiere dar un beso? Y Paul, la luna, y que no.
Claro.
Y entonces después dijo, como que entendió la dinámica. Porque entonces está en la cultura latinoamericana la complacencia. Ay, es que dale un beso al abuelo, un abrazo. Y a mí una de las cosas que yo me puse estricta con eso es porque he leído, y lo he visto en tu curso, y toda la información que ahorita tenemos en redes sobre la educación preventiva para el abuso sexual infantil, es que tú no puedes obligar a tus hijos a ningún contacto físico, ni abrazo,
totalmente,
ni
beso. Lo que yo hago es darle opciones, ¿sabes? Okay. Como que le digo, mi vida, hay que saludar a la abuela. Puedes darle un besito en el cachete, hacerle así con la mano, decirle, hola abuela, ¿cuál prefieres? Entonces, de esa manera ella siente, no le estoy diciendo no saludes a la abuela, no importa, que
bueno, porque hay normas
de educación, claro, sociales, pero sí le estoy dando opciones para eso, que ella decida con qué se siente más cómoda.
¿Y cómo quitamos las etiquetas? Porque me encantó eso, creo que es un llamado de atención, porque muchas veces decimos, no, es que él es, y creemos que por estar pequeños no concientizan ni internalizan que le estamos colocando una etiqueta que en el momento en el que tenga 6, 7, 8 años y sepa el significado de la timidez o de cualquier otra etiqueta que le pongamos,
él es tremendo,
pues,
él es desordenado,
o la evade y va a ser totalmente lo contrario a lo que no quiere, o realmente se va a sentir como esa persona y dice, bueno, yo soy así, y va a ser como un escudo.
Totalmente. Yo en Más Paz Mental hago un ejercicio que lo hacemos primero con nosotros, porque hasta que no nos quitemos nosotros las etiquetas, vamos a terminar proyectando todo eso en nuestros hijos. O sea, yo siempre digo que si nosotros queremos criar desde una crianza respetuosa, consciente, tenemos que empezar a criar nuestro niño interior primero. Y a la vez, porque no es primero nosotros, después los demás, porque el camino de la sanación no termina, pero sí a la vez. O sea, no puedes solamente enfocarte en el otro, porque al final todo lo que tú tengas interno lo vas a terminar proyectando, quieras o no, inconscientemente. Y un ejercicio que yo hago es que los mando a los estudiantes a escribir en un papel todas las etiquetas. Les digo, escriban 10 etiquetas. Entonces, por ejemplo, en mi caso era sensible, era una etiqueta que a mí me habían puesto de pequeña.
¿Tu entorno familiar te repetía
eso? Me repetía, sí, okay. Stephanie es muy sensible, o cuando lloraba de repente una hermana, una prima, ay, no seas tan sensible. Claro. Entonces no nada más tenía la etiqueta sensible, sino que aprendí de que esta etiqueta que me definía me hacía menos, ¿verdad? Porque no seas
menos
tan
fuerte, claro.
No seas tan sensible o que insoportable. Entonces yo entendí de que esa sensibilidad me hacía que las personas no quieran estar conmigo, ¿verdad? Algo que me quitaba valor. Entonces lo que yo, el ejercicio que hacemos en Más Paz Mental es que agarramos esa etiqueta y le quitamos, y los mando a poner yo tiendo o yo tengo en vez de yo soy. Por ejemplo, con la sensibilidad es yo tiendo a transitar las diferentes emociones de manera más intensa. Okay. Eso sería la sensibilidad. Más intensa y por un periodo de tiempo más largo que el averaje de las personas en este mundo. Ya, entonces cuando yo digo yo tengo en vez de yo soy,
te separas, ¿verdad?
Te separas de esa etiqueta y aparte le quitas el si me hace más o me hace menos. No me hace ni más ni menos, simplemente
no representa lo que eres.
Es una característica y en ciertas situaciones va a ser más retador. Y en ciertas situaciones va a ser mejor. Por ejemplo, cuando yo viajaba con mis amigas de mochilera, yo me acuerdo que llegaba a un lugar nuevo y yo, o sea, lloraba de la felicidad. Como que, wow, mira esas montañas y el color del agua. Y mis amigas relajadas como que,
Claro. Que eso no está mal, ser sensible. O sea, lo pudiste tomar como una etiqueta negativa, pero al final ser sensible muchas veces pues te hace explorar emociones, primero darle más valor también, ¿no?, a lo que pasa, a los momentos, y hasta sentirte aliviada, porque yo, en comparación, soy una persona que me cuesta mostrar mucho mis emociones. Yo no lloro casi nunca. En muy pocas ocasiones me siento afectada. Y fue algo, no sé si me pasó, o sea, no sé si es algo que tengo desde chiquita, si es parte de mi personalidad, si hubo algún trauma en el que yo no quise demostrar tal vez esa sensibilidad y dije, bueno, a partir de hoy no la muestro, pudiera ser, o sea, todavía no lo he descifrado.
O que está visto que la sensibilidad o el llorar...
O a mí siento que me resta valor,
¿sabes? Es ser débil, porque se lo dicen por lo menos a los hombres, ay, que los hombres no lloran. Y yo las veces, muy pocas veces he visto, por ejemplo, a mi esposo llorar. Y yo más bien digo, lo admiro, porque digo, qué bueno que está drenando y sintiendo lo que está pasando en vez de guardárselo y frustrarse. Total.
Y sabes que el deporte estos últimos años ha cambiado esa etiqueta de que el hombre no puede llorar. Porque estos últimos años, antes yo no lo veía, antes un jugador era campeón del mundo, o ganaba el Balón de Oro, o ganaba cualquier galardón, y lo celebraba, se emocionaba, pero no lloraba. Y hoy en día tú ves a Rafa Nadal y Federer en el último partido de Federer, lloraba, a moco suelto, sí. Tú ves a Messi, campeón de la Copa, llorando. Entonces, como que se ha sensibilizado a la parte masculina de demostrar ellos también, pues, que pueden ser los más hombres, tienen que ser los más meros machos, de decir, también somos seres humanos.
Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos.
Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotras. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento, te lo vamos a dejar en la descripción.
Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad. Tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad. Además que Natalie Méndez es orgullo venezolano.
Puedes ingresar a su página web bynataliemendez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Es la temporada de renovar y elegir tu seguro. Y por eso nos trajimos a
Elsimar de Durango Insurance, que se las hemos nombrado muchas veces, pero aquí la tenemos en vivo y en directo para que les cuente por qué ustedes tienen que elegir a Durango Insurance para esta temporada de seguros.
Bueno, chicas, gracias por la invitación. En Durango Insurance tenemos 7 años de experiencia. Estamos presentes en 30 estados brindándole soluciones a las familias hispanas, principalmente con lo que es pólizas de seguro de salud, seguro dental, seguro de visión. Y yo creo que lo más importante es ese servicio del cliente, no solamente es vender una póliza y ya, sino estar detrás de ese seguimiento, apoyando en cada gestión. Nosotros tenemos un departamento de gestión de citas donde ayudamos a los clientes a hacer esa diligencia que a muy pocos les gusta hacer, pasar horas
llamando. Atención personalizada se llama, eso es lo que ustedes pueden tener con Durango Insurance. Además, Elsimar, quien es la cara y representante de esta empresa, pues está con nosotros para asegurarles que ustedes elijan el seguro que más se adapte también a su presupuesto y a su bolsillo.
Exacto. Nuestra página web es durangoinsurance.com y bueno, en todas nuestras plataformas estamos como
Durango Insurance. Igual les vamos a dejar aquí toda la información en la descripción.
A nivel personal, tengo que contarles que me he sentido un poco cansada por mi ritmo de trabajo. Y gracias a estos productos de Vita Support, pues me he sentido muchísimo mejor y he tenido la energía necesaria para poder trabajar y aguantar este ritmo que no es fácil.
Claro, amiga, es que, o sea, entre tantos viajes, partidos, el podcast, los niños, uno necesita pues estar fuerte. Y aquí tenemos a Vita Support, que es una marca creada por una mujer, por una modern mami, Carolina Lozano, que aparte también tiene un libro súper interesante que se llama Alimentarte, que también nos llegó. Y esta proteína tiene también la cualidad de que no solamente es whey protein, sino que también tiene vitamina C y colágeno, que son súper necesarias y nos ayudan con el sistema inmune y, bueno, a cuidarnos nuestra piel, porque también es necesario.
Un suplemento del día a día que puede utilizar toda la familia. ¿Cómo pueden conseguirlo?
En nccnutrition.com y pueden tener un código de descuento en la descripción.
Claro, entonces, por ejemplo, con la etiqueta de él es un niño, ¿qué fue lo que habías dicho?
Había dicho tímido. Es que él es tímido, le da pena. Tal.
Sí, está experimentando la timidez.
Claro.
O a mi hija recientemente le generó demasiados celos.
Ajá.
Que yo abrace a mi otra hija, que pasa mucho con los morochos.
Demasiado.
En vez de decirle no seas celosa, que ya de por sí, etiqueta negativa, que pasa mucho, le digo, estás experimentando los celos. Le digo, estás llorando porque viste que abracé a tu hermana. Y me dice, sí. Claro. Le digo, ¿tú quisieras que yo también te dé un abrazo? Sí. Entonces le normalizo, eso es normal, a mí me pasaba uh-huh. con mis hermanas. Uh-huh. Tú sabes que puedes verbalizar, me puedes decir con tus palabras, mami, yo también quiero un abrazo. Claro. Entonces le digo, vamos a probarlo, dímelo. Y me decía, mami, yo también quiero un abrazo. Uh-huh. Y le digo, yo también te quiero dar un abrazo. Déjame terminar de darle el abrazo a Vanessa, que me lo estoy disfrutando, y después voy y te doy un abrazo a ti, que estoy segura que me lo voy a disfrutar igual. Entonces normalizas esas emociones, y en un futuro, y me pasó, 3 semanas después me dijo, mami, estoy sintiendo celos, quiero un abrazo yo también.
Wow. Perfecto. Pero qué madurez. La solución sí. En el tercero, pues, y en este caso en tus hijas. Pero es que cuesta mucho, suena muy lindo lo de, bueno, claro. Sí, concientizemos, pero en verdad, muchas veces como mamás, en ese rush, que es como, si eres esto, no sé qué, no seas esto, no seas lo otro. Y lo que dices de cometer errores, me imagino que es porque la repetición te hace darte cuenta de que, ok, la estoy cagando aquí.
Claro. Y para mí es importante, o sea, yo cometo errores todos los días. Mm. Todos los días, con todas las herramientas que manejo y enseño, yo cometo errores. Y les digo a mis hijas que yo, porque soy humana, igual que ellas y el resto de las personas, voy a cometer errores. Entonces, ahí también les abro el espacio a ellas de que puedan poner límites conmigo. Claro. Yo cuento mucho, esto es uno de los cuentos favoritos, donde hace un tiempo atrás, mientras yo daba más paz mental, habían pasado muchas cosas en mi vida que hacían que yo esté todavía más vulnerable a que se me detonara una emoción. Y no me pude manejar y sentí así el volcán emocional a punto de estallar porque las niñas no se querían ir a dormir y estaban pegando gritos y iban a levantar al bebé.
Súper identificado con ese cuento,
Exacto. Iban a levantar al bebé que por fin lo había dormido y si lo levantaban no se iba a dormir hasta las 11 de la noche y yo me quería ir a dormir. Y dije, no puedo más. Y impulsivamente empiezo a gritar. Y mientras sentía como la vocecita de, Dios mío, si cualquiera de tus estudiantes de Más Paz Mental te viera en este momento, se sale del curso ya mismo. Y yo seguía gritando.
Y es que me imagino tu cabeza.
No, era tipo,
gracias a Dios que
lo merecen.
Lo están grabando.
Pero se lo merecen, pero Stephanie, ¿sabes? Tipo las dos vocecitas y yo seguía así gritando y veo
a... Es como estilo la película Intensamente, que a mí me fascina. Ah, siento esa que película es una comiquita que hay que ver y volver a ver. Inside Out. Porque de verdad que nuestra... O sea, es como, es así, es la furia aquí, la felicidad tratando de frenar a Total. Furia y después la tristeza. Total. Porque en verdad que es difícil manejar las emociones.
Y entonces... Veo a Jessica, que es la que se parece más a mí en cuanto a sensibilidad, y está al lado de su cama, abrazada de sus rodillas, tipo con miedo. Y yo seguía. Y la niña se levanta, en un momento se ve como que algo hizo clic en su cabeza, y se levanta, me esquiva, yo estaba en la puerta, y yo como que, ¿a dónde va? Agarra una bolsita de los regalos de salida que le habían dado el día anterior en un cumpleaños que habíamos ido de spa. Se sienta en su cama, yo seguía gritando, saca las pinturas de uñas, y saca el espejo, y viene donde mí y me lo da, y me dice, mami, mírate, das miedo.
Oh my goodness, wow, qué fuerte.
Y yo agarro el espejo y me veo, y claramente doy miedo.
Maléfica.
Le digo, tienes razón, dame un minuto, me voy a mi cuarto como a llorar, claro, a sentar, a
regular. Porque además que tu hija te lo diga es como
sí.
más overwhelming.
Pero digo, ¿sabes
qué? ¿Qué edad que tiene?
Tiene 6 años.
¿Las morochas?
6.
Ajá, ¿y el bebé cuánto?
Tiene 1 año y 4 meses.
Pero sientes que esa herramienta de darte el espejo, porque además que es una herramienta muy inteligente, sí. es consecuencia de lo que tú les has enseñado acerca de las emociones. ¿O no lo sientes que no lo concientizan? Que no viene tanto de ti, sino que, bueno, fue una respuesta innata de ellas.
Yo creo... Mira, yo jamás me hubiese atrevido a hacer eso en mi niñez.
Y yo tampoco.
Yo creo que el hecho de que Jessica se haya atrevido a darme un espejo y a decirme, mami, mírate, das miedo, es porque pienso yo que se sintió lo suficientemente segura.
Claro.
Como para, en medio de mi locura, mostrarme y hacerme consciente de que estoy reaccionando destructivamente, de alguna manera. Fue como que, mami, mírate, fue como hacerlo consciente. Entonces, no sé si es parte de las herramientas que yo les he enseñado o no, pero yo sí creo que el hecho de normalizar de que mamá comete errores, incluso claro. hay un libro que se llama Mamá tiene truenos en la cabeza, donde habla de esos momentos donde mamá no se puede manejar y explotan los truenos, no explotan, salen. y esa normalización y el hecho de que ella pueda, ¿cómo se dice? Call me out, ¿cómo se dice eso? Como mostrarme sí. de que estoy cometiendo un error sí. y la estoy hiriendo, la ayuda que ella en un momento así pueda identificarlo, wow, mamá me está haciendo daño con sus palabras, vamos a decírselo.
Claro,
y ella usó sus palabras y usó el espejo, no sé cómo sacó la idea del espejo, pero para mí fue como que algo estoy haciendo bien, ¿sabes? Como que dentro de esta situación...
Y que usó su voz y no tú... Y ahí se ve la gran confianza que te tiene, que no es que tú le vas a hacer eso y le vas a tirar el espejo o le vas a hacer algo que le dé aún más miedo. Exacto. Ella dijo, ella se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Y al final, fuiste a tu cuarto, lloraste, ¿y qué pasó?
No, volví al cuarto Ajá. y le dije, discúlpame, uh-huh. o sea, para mí...
A eso iba, porque muchos de nuestros padres jamás en la vida nos pidieron disculpas jamás. Por nada.
A un padre nunca uh-huh. se le pide disculpas, sí. ese era como uh-huh. el lema. No, yo les he pedido disculpas varias veces, y discúlpame, mamá no supo uh-huh. manejar sus emociones, como a veces claro. te enseña a ti, a veces yo tampoco puedo y está mal, no eres responsable de mis emociones, uh-huh. es muy importante que ellos uh-huh. sepan que sí, puede que no están haciendo caso, están peleando o están gritando, pero que ellos nunca van a ser responsables de lo que yo haga con mis emociones.
Claro.
Yo puedo sentir frustración, molestia, lo que sea, pero lo que yo decida hacer con esa molestia, ellos no son responsables. Entonces, eso también se lo expliqué. Y después hablamos me puse vulnerable, le dije, hoy no estoy teniendo un buen día y necesito que todos colaboremos. Es muy importante que todas las personas dentro de esta familia colaboremos a crear un lugar armonioso. ¿Qué podemos hacer ahorita? Bueno, ma, vamos a cepillarnos los dientes.
Claro, creo que en todo esto la base es verbalizar lo que nos está pasando, ¿no? En todos los sentidos, desde los hijos con sus papás, enseñarlos desde chiquito a expresar, a validar, pero también a hablar. O sea, a decir, mira, mamá, me pasa esto es lo que siento. Y tú a través de, bueno, nosotros como adultos también verbalizar cada una de nuestras emociones para que ellos aprendan, porque ahí es donde está el espacio seguro de decir, puede ser que yo esté bien, que esté mal, que me sienta bravo, triste, contento, frustrado, pero te lo voy a decir. Y entonces no se queda como en esa construcción de esa pared que veníamos hablando antes de empezar el episodio, de que la construye hasta que ya no hay espacio para la negociación.
Claro, lo que estábamos hablando... En cuanto al tema de los límites, es que cuando tú te guardas tus palabras por dentro y no dices lo que sientes, o dices que sí cuando quieres decir que no, o no creas acuerdos bilaterales y los acuerdos terminan siendo unilaterales solo para satisfacer las necesidades de una persona, termina creándose mucho resentimiento. Y para mí, si yo pudiera pensar en algún objeto que describa el resentimiento, sería una pared. Es una pared que no te permite conectar emocionalmente con la persona que tienes al lado.
Total. Stephanie, y ahorita volviendo al tema de cuando nos encontramos con la familia y estamos en estas trifulcas, porque hay un problema también de generación, de cómo nosotras queremos criar a cómo nos criaron nuestros padres, nuestros abuelos, y está también el tema de la crianza respetuosa que está por todas partes en redes sociales. Unas personas lo ven como algo como que es imposible lograr. Yo lo estoy intentando, lo que puedo. Yo a veces digo como de Dios mío, paz mental, todas mis herramientas, mis terapias entran en mí para yo poder hacer esta crianza respetuosa. Porque es mucho más fácil simplemente pegar cuatro gritos.
Total.
Entonces hay momentos en los que, por ejemplo, lo vi con una amiga que me encontré en mi viaje a Colombia, que ella no quería compartir sus juguetes, su hija no quería compartir sus juguetes con los twins. Y me encantó, porque mi amiga es súper pro crianza respetuosa, que ella no la obligaba a compartirlos. Entonces estaba mi mamá, estaba mi tía, decían como que, ay, pero dale el carrito. Y yo no decía nada. Entonces yo decía, qué difícil es como que esas dos voces aquí, el que yo no quiero obligarla a hacer algo que no quiere, y la otra tienes a toda tu familia diciendo, pero dáselo, ¿cómo uno llega a ese punto medio?
Mira, es muy difícil, uh-huh. muy difícil. A mí me pasó recientemente que invité a una amiga a su casa también con sus, uh-huh. con sus twins.
Uh-huh. Twins plus twins.
Please, twins yeah. plus twins.
Porque uno es así, uno ajá, uno busca.
Pero ustedes también se lo sí. buscan,
¿eh? O sea, bueno, porque uno dice, concha, bomba atómica. Pero no es así. Yo Halloween la pasé con una mamá de twins con sus twins. El desastre.
Literal. Y estaba la prima de mis hijas también uh-huh. en la casa y se estaban cambiando para meterse en la piscina y la niña se empieza a cambiar. Yo le regalé un cuento a mi hermana, que es el mismo que yo tengo, que se llama Tu cuerpo es tuyo, uh-huh. sobre uh-huh. la prevención de abuso sexual. Y los twins uh-huh. de mi amiga querían entrar al cuarto de mis hijas a jugar y ahí estaba su prima cambiándose. Entonces sale una de mis hijas, ¿sabes?, poniendo límites y dice, no pueden entrar porque está mi prima cambiándose y no quiere que le vean las partes privadas. Entonces los twins se ponen a llorar porque no las están dejando entrar y viene la mamá, que es mi amiga, uh-huh. y le dice a mi hija, ¿qué está pasando? Y le dice, no, que tus hijos quieran entrar a mi cuarto y yo no los puedo dejar entrar porque mi prima se está cambiando uh-huh. y ta, ta, ta. Entonces viene uh-huh. mi amiga, donde mí, que yo estoy en la cocina, a criticar a mi hija, claro. ¿sabes? Que están que está rechazando a sus hijos.
Y que está haciendo algo fenomenal, además.
Sí, o sea, ella tipo, bueno, tú tienes que ir a hablar con tu hija.
O sea, está cuidando porque... a su prima, sí. qué bonito.
Sí, 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 me dice, tú tienes que ir a hablar con tu hija porque están rechazando a mis hijos y ellos quieren jugar con los juguetes y no la están dejando porque, claro. que, ajá, y que las partes privadas, por favor, tiene 3 años, ¿sabes? Y empieza a criticar todo lo que yo le enseñé a mi hija a hacer. Yo claro. súper orgullosa por dentro, sí. pero no sabía ni qué contestarle a esa amiga. Es una amiga que no ve mi contenido. No lo ve, yo lo sé.
Estamos seguras de que no ve tu contenido.
Bueno, hay veces que pasa y es normal, lo quiero normalizar. A mí me pasa, o sea, es muy loco porque yo he trabajado mucho en mí misma y enseño todo esto y me sigue pasando y está bien, poco a poco. Que nos quedamos en blanco, que no sabemos contestar, ¿sabes? Que en verdad como que no encontramos las palabras por más herramientas que tengamos en el momento, las emociones se vuelven tan intensas que a veces de repente no sabemos qué contestar. Entonces yo la escuchaba y tenía muy claro por acá todo lo que le quería decir, pero no me salía.
No, claro, porque uno no quiere ofender. Claro. O la gente cree que uno tiene como un complejo de superioridad porque yo llevo la crianza de tal forma.
Exacto, entonces nada.
¿Qué le dijiste?
No, me quedé en blanco, literal. Me lanzó todo eso, tienes que ir a hablar con tu hija, ta, ta, ta. Se fue y yo me acerqué al cuarto y está mi hija llorando porque se sintió criticada por mi amiga y aparte se dio cuenta que vino y la acusó.
Claro.
Entonces yo agarré a mi hija y le dije, vámonos a mi cuarto, la abracé, la calmé, le dije, mi vida, lo que tú hiciste estuvo increíble, ¿sabes? Claro. Es que hay personas que no lo entienden porque se sienten rechazadas, porque, o sea, es como normalicé la situación con ella y ya, y le dije, tú, claro, sigue ahí haciendo...
Qué difícil como niños entender que los adultos se equivocan.
Claro.
O sea, porque tú como mamá le estás validando algo que ella, dentro de tu crianza, hizo bien, porque, ojo, para esa mamá, tu hija no hizo algo tal vez correcto porque, bueno, porque son familia, porque son chiquitos, porque y es válido. Yo creo que uno no puede tampoco criticar pues, claro. al de al lado por usar herramientas diferentes. Pero qué difícil para un niño a esa edad entender como que mamá es adulta y mamá me sí. está validando esto, pero el otro adulto está molesto por esto.
Pero tú sabes que lo que hizo mi amiga que me pareció fabuloso, que yo dije, guau, wow, eres una crack. Después de toda esta escena, los twins llorando por el carrito y Isabela tenía los carritos así, que no los iba a dar. Y yo viendo todo y yo, Dios
cosa
mío.
Que es normal a esa
es
edad.
Es súper normal. Entonces, ¿sabes lo que hizo mi amiga? Se llevó a la hija a una tienda, compró unos carritos y dice, estos carritos se los vas a dar a los twins como un regalo para que veas qué lindo se siente, pues el dar y ver que ellos también están jugando y dejen de llorar. Pero tú, los tuyos, los mantienes. Y fue súper lindo. O sea, cuando yo la vi caminando con la bolsita con los carritos, yo dije, no puede ser. Y se acabó el problema. Le enseñó de alguna forma la generosidad a su hija sin tener que mandarla a hacer algo que ella no quería. Porque si nosotros empoderamos a nuestros hijos, mira, que no tienes que hacer algo que alguien te diga que tienes que hacer, pero entonces después lo obligas, no, comparte esto, o no, dale un beso a este, los estamos confundiendo, en verdad. No es cierto, no es cierto lo que estamos diciendo, sino en verdad, si no lo estamos aplicando, en verdad.
Totalmente, y no nos damos cuenta que para ellos ese carrito es como que si yo te diga a ti, préstale el celular a esta mi persona que acabas de conocer. La acabas de conocer, préstaselo. O sea, si quieres... No.
Por eso, ¿sabes? Préstale tu carro a alguien desconocido, préstaselo. Y en verdad es que no. Y al final también validas el valor que le da ella a sus cosas. Total. ¿No? De valorar algo que es tuyo, porque si yo se lo voy a prestar, si esto es mío, si yo lo quiero, si yo le tengo un valor, y si yo se lo presto, pues puede perderse, puede dejar de ser mío. Son muchas cosas que en verdad, de grande después, por eso tal vez hay gente muy desprendida o que no valora las cosas que uno se va ganando en el camino.
Mira, Stephanie, hay algo de tu curso que para mí ha sido clave y transformador en mi maternidad, que es la aceptación radical. A mí, tú sabes que yo tengo la condición de Eric, y para mí siempre ha sido un problema aceptarlo. Cuando yo ese módulo me lo vi, me lo volví a ver, yo creo que por eso me tarda tanto, porque ese fue como que me abrió los ojos. Y yo había escuchado un poco de lo que era de las etapas del duelo, que uno tiene que, en la parte de negación, y después que uno, lo hablamos en el de María Alejandra Requena, la parte en la que uno tiene que aceptar las cosas, y que hay diferentes tipos de duelos. No solamente está el duelo cuando alguien se te muere, por ejemplo. A mí, yo tuve mi duelo cuando a mí me dijeron que ya mi hijo no iba a comer por la boca, sino que iba a comer por un tubo. Para mí eso fue un duelo, y ya llevo un año y pico de que eso pasó, y todavía a veces me duele. Pero haciendo todos los ejercicios de aceptación radical, y quiero que les expliques a nuestra audiencia lo que es, porque para mí ha sido maravilloso el yo ahora ver lo que tiene Eric con otros ojos. Por lo menos para mí hacer un viaje a otro país era algo imposible, porque como si él es un niño que cada rato vomita, que hay que darle la comida, que llevarme un poco de medicinas, los tubos, las jeringas, las cosas, y ahora lo hago con, obviamente es estresante, no les voy a mentir.
Es un reto, por supuesto.
Pero no lo veo como algo, o sea, como que ya me dejé de continuar porque me está pasando esto, sino que simplemente lo acepté. Ah, que el niño vomita, entonces yo me la paso ahora con unas bolsas de vómito. Y entonces cada vez que vomita, toma. Y ya, claro, porque era un problema tener que limpiar el poco de cosas. Y ahora, mi amor, consigo unas bolsas, le voy a dejar el link en Amazon, son lo máximo para los que las necesiten. Porque la broma se convierte como en un bucket. Y no, o sea, no le cae la ropa, no cae en ningún lado. El niño vomitó en el avión y no pasó nada, mi amor. Así que quiero que nos hables un poquito de la aceptación radical, porque para mí ha sido súper transformador.
¡Qué belleza! Sí, yo amo esa herramienta. Es una herramienta que es vital y que se requiere demasiada práctica. Y es el primer módulo de Más Paz Mental, es aceptación radical, porque yo siempre digo, si no hay aceptación, olvídate de todas las demás herramientas que les voy a dar. O sea, las van a tener y racionalmente todo va a sonar muy bonito, pero no la van a poder aplicar porque su mente va a estar peleándose con la realidad.
Exacto.
Entonces, ¿qué es la aceptación radical? Una de las definiciones que dice Marsha Linehan, que es una de las personas que más habla de aceptación radical porque es parte de la terapia dialéctica conductual, es abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de lo que es la vida.
Okay.
O sea, en vez de cerrarle la puerta a esas experiencias que no puedes controlar y pelearte con esas experiencias y luchar contra ellas y por qué no es diferente y por qué a mí y no es justo y no debería ser así y esto no tuvo que haber pasado, en vez de utilizar todas esas frases y esa lucha mental hacia algo...
Que es súper agotador, aparte.
Que es súper agotador. Es agarrar el volante de tu vida y volver a la calle. Yo llamo el rechazo como meterte en una rotonda. O sea, sí, esa es la manera como a mí me gusta verlo. Como que tú agarras y estás manejando y pasa una situación que no te esperabas, que no era lo que tú te imaginabas para tu vida, y decides rechazarlo y te metes en una rotonda de no es justo, no debería. Y ahí es cuando las personas usualmente...
Hay un ejercicio que te pones a hacerlo, que nos pones a dar vueltas diciendo todas las cosas que no, que no aceptas en tu vida. Y es literal, termina...
Sí,
es, o sea, un círculo vicioso.
Es uno mareado.
Sí, literal. Bueno, también.
Sí, yo en el curso yo les hago visible todas las cosas que ustedes no están rechazando, porque no es una, termina siendo una lista. O sea, hay gente que llena tipo 10 hojas de lista de cosas que no rechazan. Rechazo mi nariz, rechazo mi sensibilidad, rechazo que mi hermana no sé qué, rechazo que mi jefe es tan controlador, rechazo, o sea, una lista de cosas que rechazas: enfermedades, muertes, el tráfico, el calor de Miami. Y no te das cuenta que estás viviendo literalmente en sufrimiento.
Y que esa energía trae más energía negativa. O sea, si tú te llenas de esa energía, uh-huh, pues no le permites al universo tampoco pues abrirte a la cantidad de soluciones que hay para todos esos problemas, entre comillas, que uno tiene, ¿no?
Exactamente. Entonces, es eso. O sea, cuando tú entiendes lo que realmente significa aceptar la realidad radicalmente, porque es con cuerpo, mente y alma, le das la bienvenida, te abres. Entonces empiezas a preguntarte, ¿qué quiero hacer con esta realidad? ¿Esta es mi realidad? ¿O esta es la realidad en este momento? No quiere decir que en un futuro no pueda transformarse en otra cosa, pero en este momento todas estas cosas son parte de mi realidad, así como todas estas cosas positivas también que me gustan. ¿Qué quiero hacer con esto? En el caso de Michelle, ella decidió equiparse de la bolsa de vómito, por ejemplo, que le está haciendo la vida un poquito más fácil.
Es que yo estaba tan concentrada en que el niño vomita, que nunca, o sea, una solución tan fácil nunca se me ocurrió. Y de repente yo pensando, yo, ¿cómo hago? Y el vómito, yo dije, ya va, cuando uno tiene náuseas en un avión, te da una bolsita. Y así
porque
es
yo
la...
Porque yo siento que pudiste... Sí. Con todas estas cosas, ajá, que ella dice, tal vez de la, bueno, tengo todo esto. Uh-huh. En base a todo esto que yo tengo, ¿qué de todo esto yo puedo controlar? Exacto. Y tú controlas esto con los recursos, con, bueno, uh-huh, ya está la bolsita del vómito, uh-huh, está las maneras en las que puedo alimentar a Eric, uh-huh, en el carro cuando se duerme o aquí. Como que atacas con herramientas las cosas que puedes controlar para que esa situación, pues, sea menos dramática en tu vida o te afecte menos o puedas llevarla, ¿no? O convivir con ella.
Totalmente. Y total. Nos pasa con todo, nos pasa con el pasado. ¿Cuántas, uh-huh, veces nos metemos por qué dije esto, por qué tomé, uh-huh, esta decisión? Ya la decisión la tomaste, uh-huh, ya el pasado entra dentro de las cosas que ya no puedes cambiar. Ahora, ¿qué quieres hacer al respecto? Y me, uh-huh, pasó a mí con cuando le grité a mi hija y me di cuenta después con el espejo, dije, ¿qué quiero hacer con esto? Ya lo que sea que pasó ahí, claro, ya pasó. ¿Ahora qué quiero hacer? Quiero tomar toda esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Uh-huh. ¿Qué quiero hacer? Lo mismo, estás en el tráfico, que pasa mucho aquí en Miami. En vez de ponerte a pelear con el tráfico y empezar a tocar corneta como que si eso fuera a hacer la diferencia, puedes tomar la decisión, bueno, vamos a avisar que voy a llegar tarde, hacer las llamadas que no he podido hacer toda la semana o escucharme, claro, el podcast que me he querido escuchar.
More than mommies.
Exacto. Pero pasa, esas cosas pasan y qué lindo es la vida cuando eres capaz de dejar de luchar contra todo eso. Es otra vida, tienes
luchar
más energía.
Luchar contra la corriente, porque literal se siente así. Y ustedes siempre me preguntan que qué me he hecho en mi sonrisa. Y la verdad es que no tengo carillas. Lo que sí tengo es el Invisalign, que me lo hice con Miami Dentist for You, el doctor Javier Andrade, que se ha encargado de cuidar de mi sonrisa por más de 7 años. Ellos tienen una clínica odontológica nueva aquí en El Doral. Para todas esas personas que les da un poquito de miedo ir al dentista, pues ellos hacen que la experiencia sea súper agradable. Llegas a la clínica, te atienden, bueno, VIP, te acuestas y tienes una pantalla, te dan audífonos que tú ni te enteras lo que se están haciendo, y de verdad que hacen un trabajo increíble, son profesionales, así que se los súper recomiendo para cualquier tratamiento odontológico o estético que ustedes necesiten. Miami Dentist for You, búsquenlo en Instagram y les vamos a dejar aquí su página web, su dirección y toda la información en la descripción.
Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro, también nuestro me time está en consentirnos y darnos placer.
Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí pues diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche y pues tomarse ese me time, porque no nos dé pena, que esto es un momento para nosotras, para reconectar con nuestra sensualidad, sobre todo en ese posparto que uno no sabe ni quién es, ni qué pasó ahí.
Ni qué sentimos. Exacto. Y esto puede ayudar a reconectar. Entren a bedgeek.com y hay código de descuento, ¿cuál es?
Sí, more than mommies 15, bedgeek.com. Qué importante, qué herramienta tan importante. Y la otra que quiero hablar, porque hasta ahí he llegado la cosa, después hacemos otro capítulo cuando lo termine, es el ego.
El ego.
Cuéntanos del ego y cómo usar ese cómo usarlo como recurso también, porque a veces el ego está mal visto. Que la gente, ay, es que tiene el ego muy alto, pero ¿es malo tener el ego alto?
El ego no es malo ni bueno. O sea, a mí no me gusta etiquetar el ego como bueno o malo. El ego es una función de la mente que busca sobrevivir de alguna manera. Cada uno de nosotros tuvo diferentes infancias y diferentes experiencias retadoras, dolorosas, incómodas. Ciertas proyecciones de nuestros cuidadores que fueron pasadas a nosotros. Y el ego se crea a partir de la pregunta de quién tengo que ser y quién no tengo que ser para poder sobrevivir. Esa es la pregunta. O sea, quién tengo que ser y quién no tengo que ser para poder sobrevivir. Entonces, el ego ve todo como una amenaza a esa identidad propia que se creó, y esa identidad propia es la que de alguna manera le dijeron que tenía que ser otra vez para poder sobrevivir.
Claro.
Entonces, cada vez que algo en el ambiente atenta contra esa identidad, se va a detonar el ego.
Claro.
Y muchas veces las personas que entran a Más Paz Mental me dicen, no, es que ya yo sé poner límites, estoy aquí, bueno, porque me dijeron que este es buen curso y que debería tomarlo.
Ay, por favor.
Exacto.
Yo me inscribo porque bueno, pero ya yo sé poner límites. ¿Qué es eso? O sea,
no sabes, me pasa full. Tipo, bueno, me dijeron que tenía que venir, pero ya yo sé poner límites. Y yo digo, bueno.
Me regalaron el curso, pero quiero que sepas que yo estoy bien, que yo sé poner límites.
Ajá, entonces.
Y terminan el curso y se dan cuenta
claro,
que
no saben un carajo. Que están raspadas en la materia como Michelle. O sea.
No, chica, raspada no estoy. Raspada no estoy, ahí está la maestra.
Pero dicen, yo juraba que sabía poner límites, pero yo no estaba poniendo límites. Yo estaba controlando y estaba buscando tener poder en mis relaciones. Entonces, todos los límites que yo ponía realmente eran ataques, ¿entiendes? Era una pelea contra los demás por un tema de ego. Los límites no buscan venganza, los límites no buscan controlar la respuesta de los demás hacia ti.
Okay.
Los límites no buscan controlar las emociones que los demás experimentan al poner un límite. Los límites no buscan poder, los límites buscan protección.
Claro. Y cuando ese límite hace que una amistad o una persona que tú quieres mucho se aleje, porque por lo menos yo era muy complaciente como amiga, sobre todo yo he emigrado tanto que claro, me ha costado siempre como que empezar de nuevo y otra vez conocer gente y otra vez hacer amigas y es como que bueno, empiezas como a complacer a la gente para pertenecer. Creo que esa es la palabra, como que quiero pertenecer, entonces, bueno, yo, si quieren ir para acá, bueno, para allá, si quieren hacer eso, si yo ayudo en esto, si no cobro por esto, se lo hago gratis, porque bueno, porque es mi amiga y porque quiero pertenecer, o sea, muchas de esas cosas. Después, cuando vas creciendo y vas formando tu destino, en el momento que comienzas a alzar tu voz, a poner límites, mira, no me gusta esto, mira, este es el precio que cobro por esto, no sé, y empiezas a ver que esa persona se aleja. ¿Qué pasa ahí?
Eso significa que nunca perteneciste, encajaste.
¡Wow!
O sea, encajar y pertenecer es diferente. Encajar, imagínate una llave que se tiene que romper para poder encajar y poder abrir la puerta. Eso es lo que usualmente hacemos los complacientes.
Okay.
Pertenecer es cuando tú eres la persona que eres, dices no cuando es un no, dices sí cuando es un sí, verbalizas lo que quieres realmente verbalizar, lo que se alinea contigo, y la persona aún con todo eso se queda en tu vida y claro, lo respeta y lo agradece y te quiere así, entonces ahí tú perteneces de verdad.
Claro.
Cuando pasa eso que finalmente nos convertimos en esas personas que nos honramos, nos respetamos y establecemos límites, y de repente viene una amiga y dice, chao.
Porque ¿sabes? Cuando complaces, alimentas el ego de la otra persona.
Claro.
Entonces, como la pones tan grande, como esta persona siempre, su ego es tan grande que en el momento en el que tú empiezas a poner límite o en tu ego empiezas a triunfar, o empiezas a crecer, o empiezas también a tener mérito propio por tus cosas, pues esa persona se ve como, no sé si es amenazada, o simplemente le diste tanto poder y tanto ego que no permite que tú estés como a su nivel.
Puede pasar eso, pero también pasa mucho que, ¿cómo se creó la relación? Se creó desde el yo, Anto, estoy aquí para satisfacer tus necesidades. Mm. ¿Okay? Mientras tú me des la bienvenida a tu vida y no me abandones, yo estoy aquí satisfaciendo tus necesidades. Y lo hacemos todos. Yo he estado en estas relaciones también. Entonces, en el momento que tú decides de, mira, wow, me perdí, ya esto no me funciona, yo quiero también poder satisfacer mis necesidades, y lo verbalizas y pones tus límites, la persona que te dice, ah, ya no me funciona, porque lo único que ataba a la relación era tu autotraición. Claro. O sea, lo único que nos mantenía así era tu autotraición y tu complacencia. Totalmente. En el momento que tú te quieres, ya no me funciona. Entonces, ahí...
Impresionante lo que acabas de decir. Es como que vi la película perfecta.
Claro, hay muchas relaciones en la vida que son así.
Sí.
Que cuando empiezas, como te autotraicionas, el momento en el que dices, no me quiero traicionar más, pues la relación comienza como a quebrar.
Es que eso lo hablaba con mi psicóloga, y era que yo sentía, había una relación laboral que estaba teniendo, en el que era mucho de yo ceder y no poner el límite por miedo a las consecuencias de. Y yo le estaba diciendo a mi psicóloga, es que siento que no estoy siendo leal conmigo misma, porque no me siento bien cuando digo que sí. Y ella me dice, ¿Por qué simplemente no dices que no? Y yo, bueno, porque me da miedo el conflicto, me da miedo lo que piensen de mí. En eso ella me dijo, no, pero A ti lo que más miedo te tiene que dar es lo que piensas tú de ti misma. Porque si tú te ves como una persona que no tienes la capacidad de serte fiel a ti misma, ya por ahí estamos mal. Uh-huh. Y eso fue yo colgando el Zoom con la psicóloga, y yo dije, mira, disculpa, pero no podemos trabajar más. Gracias.
¡Qué bien se sintió!
Claro, es libertad.
Se me paran los pelos. Fue así como que, wow, me quité un peso de encima.
Es una locura.
Es demasiado liberador.
Es que es así, o sea, uno tiene tanto miedo. Es como, yo lo llamo esa situación que tú viviste de... Uh-huh. Todo eso que tú viviste en el interim de contarle a tu psicóloga del miedo y de repente verbalizar tu límite, eso yo lo llamo el peaje.
Okay.
Es como un momento muy duro, ¿verdad? Okay. Retador emocionalmente porque estás atravesando todos esos miedos. Pero una vez lo haces, se siente tan liberador que te das cuenta de que no te quieres seguir autotraicionando en ninguna relación.
Y una vez que pasas por esa, creo que lo empiezas a hacer repetición, porque sientes como que, mira, no pasó nada, aquí estoy viviendo y coleando y me siento mejor. Nosotros vamos a seguir esta conversación con Stephanie en nuestro Patreon. Quería terminar con una frase, me encanta tu Instagram, porque además pones posts y frases muy lindas. Esta es de Abraham Maslow, un psicólogo y psiquiatra, y dice, supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Y por eso está tu curso y las herramientas que podemos usar en la vida para poder, pues, controlar situaciones y vivir con más paz mental. Seguimos en el Patreon.
Seguimos en Patreon porque te voy a hacer unas preguntitas para todas esas mamás que todavía no saben cómo entrarle a todo este tema de poner el límite en la crianza. Y vi que estuviste en un congreso de crianza respetuosa en México hace poco. A ver qué herramientas nos puedes regalar aquí en nuestro Patreon.
Súper.
Así que nos vemos pronto. Recuerden suscribirse en YouTube. Acuérdense que pueden escuchar también el episodio en Spotify y en todas las plataformas de audio. Recuerden,
y les agradeceríamos
hacer el review.
El review para nosotros es importante. Nosotros sobrevivimos a los reviews, a los likes, a que se suscriban. Es parte de que nosotros también crezcamos, evolucionemos y estemos aquí dándoles este proyecto hecho con mucho amor. Así
en la descripción vamos a dejar toda la información de Stephanie.
Lo del libro del...
Tu cuerpo es tuyo.
Tu cuerpo es tuyo. Y el de la mamá de las truenos. ¿Cómo
era? Les paso los dos.
Esos dos para dejarlos aquí en el link. Bueno, al Patreon.
Nos vemos. Bye. Chaito.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.